La Neta Eurosport con Miguel Ángel Méndez y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy cumplimos número redondo. Bienvenidos al capítulo número 50 de la saga Planeta Eurosport en cope.es. Olindo Caso y Antonio Bravo están al frente de la realización y Juan Palomo vuelve a comandar la producción de este espacio polideportivo que hoy va a ser monotemático. Miguel Ángel Méndez, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, no tan estresado como tú.
No, lo que pasa es que la preparación siempre así. Cuando nos vienen las cosas chulas, por ejemplo Roland Garros, pues siempre hay un momento ahí un poco estresante para tenerlo todo preparado. ¿Tú tienes paraguas, catiuscas?
Estamos en ello.
Bueno, hay que decir, por cierto, tú que formas parte del equipo de enviados especiales a París de Eurosport para la cobertura de Roland Garros, es muy importante que Fernando Ruiz, que está ya haciendo la maleta, que no se olvide el pantalón de chándal aquel que se compró el año pasado, que le costó 1.400.000 euros.
80 euros.
Hay que decir, vamos a aprovechar que él no está aquí.
Sí.
El año pasado hubo un día de una tormenta de estas brutales, además con mucho aire y demás, y Fernando se caló porque llovía,
sí,
en redondo.
De un control a otro,
sí, sí,
llovía
en circular. Y entonces se caló. Entonces, claro, no le quedó al hombre otra cosa que comprarse un pantalón allí y tal para pasar un poco el día.
Pasarse por la boutique de
y
Roland
se fue
Garros,
por la boutique oficial.
No,
bueno, lo está pagando todavía porque lo puso a 24 meses.
¿Hizo una ampliación de hipoteca?
No, hizo la ampliación de hipoteca. Al llegar amplió hipoteca para pagar a plazos el pantalón que se compró en la... Y entonces yo lo que le he dicho es, oye, no te olvides, llévate el pantalón, porque ese pantalón, joder, es un pantalón para llevar allí.
Lo que pasa es que más que para viajar, él lo utiliza para bodas, bautizos y comuniones.
Hombre, claro, bueno, es que lo tienen en una urna el resto del año. Lo tienen en una urna para no utilizarlo mucho, para que no se gaste, ¿sabes? Entonces tú llévate uno de esos también, por si acaso.
Algo de eso llevaremos, y las catiuscas. Bueno, pues Roland Garros está a punto de comenzar y tenemos muchísimas cosas que contaros, así que vamos allá. Bueno, pues para arrancar este especial de Roland Garros en el Planeta Eurosport hemos querido charlar con el hombre que va a ser el encargado de realizar el sorteo. A lo largo del programa no vamos a hablar de los cruces porque el sorteo está todavía por disputarse. Fernando Gómez, muy buenas.
Bueno, ¿qué tal, José Manuel? Yo no voy a hacer el sorteo, yo lo voy a narrar, ¿no? Si lo hiciera, a lo mejor podría...
Sí, no te han elegido a ti, ¿no?
Podríamos buscar algún enfrentamiento interesante ya para la primera semana, ¿no? O la primera ronda incluso, ¿no?
Ahí has estado bien, Fernando. Fernando Gómez, uno de nuestros analistas en Eurosport, uno de nuestros expertos en tenis, que en los últimos años, Fernando, cada vez te gusta más el tema de los datos. Así que hemos querido abrir contigo este especial de Roland Garros para hablar precisamente de eso, de datos curiosos que hacen que Roland Garros sea un torneo pues realmente especial. Fernando, especial para todos, porque es una cita que tiene glamour, que tiene solera, que tiene una gran historia, pero especial sobre todo también para el tenis español, ¿no?
Sí, claro, es claro que de los cuatro torneos de Grand Slam, tradicionalmente, es el que mejor se le da a los españoles, y ahora que los españoles han luchado mucho tiempo y lo han conseguido, que se les deje de llamar terrícolas, especialistas en tierra batida, ya se ha conseguido, pero resulta que está ahí la figura de Rafa Nadal, que es buenísimo en todas las superficies, pero en la tierra batida tiene un plus más que le convierte ya en el mejor jugador de la historia de la tierra batida, de la arcilla, ¿no? Pase lo que pase, eso ya lo ha conseguido. Cuando íbamos a Roland Garros los primeros años, y llevamos comentando aquí en Eurosport desde 1995, cuando te entregaban la documentación, pues nada, siempre veías esos seis títulos de Björn Borg, parecía inalcanzable, y fíjate, Nadal poco a poco ya lo ha superado en cuatro al grandísimo Björn Borg, que bueno, hay que recordar que se retiró con 26 años.
Bueno, diríamos que ese número, el 10, es posiblemente el gran dato de Roland Garros, esos 10 títulos que ha conseguido en Rafael Nadal, pero antes que nada, Fernando, Roland Garros. Estamos habituados a hablar de Roland Garros y habrá mucha gente que piense que a lo mejor es una figura del tenis francés.
No, Roland Garros fue un tenista, o sea, él jugaba, pero no pasó del espectro amateur o aficionado. Él en realidad fue un aviador francés que solo vivió 30 años porque fue abatido en la Primera Guerra Mundial, derribado en las Ardenas en el 5 de octubre de 1918, pero dentro de la aviación pasó a la historia porque fue el primero que atravesó el Mediterráneo y lo hizo en menos de 6 horas, en 5 horas 53 minutos. Y como era un tenista con licencia aficionado, era miembro del Stade Français, que fue el lugar donde se organizó el campeonato de Francia, que pasó a ser Roland Garros después, pues se le dio el nombre de Roland Garros cuando se vendieron las instalaciones y todo, se llegó al acuerdo con la Federación Francesa y con el club, y desde entonces, pues Roland Garros, este es quien fue Roland Garros, ¿no? Un tenista aficionado simplemente, pero un gran aviador.
Al final todos los españoles nos hemos acostumbrado a pronunciar ese nombre de Roland Garros porque lo cierto y verdad, como apuntabas Fernando, es que es el gran slam que más veces hemos conseguido y seguro que tienes el dato exacto, habrás hecho la cuenta de cuántos Roland Garros tiene el tenis español.
Si contamos, que hay que contarlos, los dos de Manolo Santana, que fueron antes de la era Open, es decir, antes de 1968, fueron en 1961 y 64, antes de conquistar Wimbledon, el éxito que le hizo famoso, pues son 10 títulos de Rafa Nadal, 2 de Santana, 2 de Sergi Bruguera, que ganó en 1993-94, ahí ya tienes 14, y luego tienen su título, Jimeno en 1972, Moya en 1998, Albert Costa y Juan Carlos Ferrero en 2002 y 2003, con lo cual, pues los títulos ahí los tienes, son 15, 17, son 18 títulos masculinos, sin olvidarnos de los 4 femeninos que hay, que son los 3 de Arantxa Sánchez Vicario, 1989, 94 y 98, y el de Garbiñe Muguruza hace solo 2 años, en 2016.
Y citabas a Jimeno, que también tiene otro dato para la estadística, ¿no? Es el ganador más veterano,
¿no? Que ya veremos si lo mantiene, él siempre presumía de que lo iba a tener, ya no lo tiene en cuanto a Roland Garros absoluto, porque Serena Williams le ha superado, pero sí, todavía Andrés Jimeno sigue siendo el campeón de Roland Garros más veterano. Cuando se impuso en 1972 tenía 34 años y 10 meses, él venía del tenis profesional. Si no hubiera quizás podido conseguir más títulos de Roland Garros o de Grand Slam, pero todavía en la etapa final de su carrera pues le dio tiempo a ganar Roland Garros en 1972, la campeona más veterana, y ya englobando hombres y mujeres sería Serena Williams, que ganó en 2015 con 33 años y 9 meses.
Rafa Nadal.
Si quieres te digo por el mismo precio los más jóvenes, ¿sí? Michael Chan en 1989, el año que ganara antes Sánchez Vicario, ganó con 17 años y 3 meses el estadounidense, que aunque fue un jugador muchísimo mejor en pista rápida, pero ya no ganó ningún otro título de Grand Slam, y la más joven de todos, Mónica Seles, que en 1990, con 16 años y medio, 6 meses, ganó su primer título en París.
Decíamos,
ganó la Copa Susan Lenglen.
Decíamos, Fernando, que Rafa Nadal, aparte de esos 10, atesoró un buen número de registros, porque también es el ganador del partido que se ha resuelto más rápido, con el marcador más abultado, ¿no?
Bueno, cuidado, ganador en menos tiempo, a Irakle Lavazze, el georgiano, pero no el marcador más abultado, si nos vamos al marcador más abultado, lo tenemos en otro español, que fue Sergi Bruguera, que el año de su primer título, 1993, en segunda ronda se enfrentó a Thierry Champion, al francés, y no tuvo compasión, no le dejó hacer ni un juego, 6-0. O sea, ese, en cuanto a marcadores, más abultado fue aquel, que no es la única vez que ha pasado en Grand Slam, pero sí en Roland Garros, ¿eh?
Bueno, vamos a ir terminando porque la verdad es que los números dan para mucho. Rafa Nadal también es el que ha conseguido más títulos de manera consecutiva con 5 y ha levantado en 10 ocasiones, decíamos, la Copa de los Mosqueteros. ¿Cómo es esto de los nombres de las copas que se reparten en Roland Garros?
Sí, pues hay 5 cuadros principales y cada uno de ellos tiene una copa. La de los Mosqueteros, que fueron los 4 grandes jugadores de los años 30, aunque bueno, extendieron más tiempo su vigencia, pero en los años 30 es cuando dominaron los 4 grandes Mosqueteros, que son los que dan nombre a las 4 tribunas de la pista central de la Félix Attiéux. Pues bien, la copa del ganador individual es la Copa de los Mosqueteros. Susan Lenglen, que es la jugadora que más veces ha ganado el torneo, si tenemos en cuenta la era pre-Open antes de 1968 con 6, es la que da Copa Individual Femenino y la que da nombre a la segunda pista en importancia. Luego la Copa de Dobles Masculino es otro de los mosqueteros, Jazz Brugnon, Dobles Femenino, Simon Mathieu, y Marcel Bernard es la Copa que ganan los mixtos, que se imponen.
Bueno, Fernando, pues parte importante del equipo de Eurosport que va a cubrir toda esta locura en la que nos vamos a meter en los próximos días, ya metidos de lleno con esa previa de Roland Garros. Como siempre, un placer escucharte compartir tu sabiduría en cuanto al mundo del tenis, también en cuanto a números. Un abrazo, compañero.
Un abrazo.
Bueno, pues seguimos introduciendo en el programa a algunos de los miembros destacados del equipo de Eurosport en esta cobertura tan especial que vamos a hacer de Roland Garros. Fernando Murciego, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Fernando Murciego, que debuta este año en París.
Voy con ganas, a ver que no me pille mucho la lluvia, aunque ya he visto la meteorología y sé que el chubasquero no va a poder faltar en la maleta.
Bueno, durante toda esta semana en Eurosport estamos ofreciendo el torneo de Ginebra, también la calificatoria, donde teníamos un buen número de representantes españoles.
Bueno, teníamos bastantes en chicos, un poco menos en chicas, pero de momento nos queda alguno vivo. En el apartado masculino tenemos a Carlos Taberner y tenemos a Jaume Munar, dos jugadores de la generación del 97 que están a una sola victoria de meterse en el main draw. Y en el apartado femenino solo teníamos a Sara Sorribes, que ha caído hoy en la segunda ronda, y a Georgina García Pérez, que está ahora mismo disputando ese partido de segunda ronda ante Claire Liu. Ha ganado el primer set, lo tiene bastante complicado en el segundo, lo iba perdiendo 4-1, así que de ganarlo estaría, al igual que Munar y Taberner, a un pasito de meterse entre los mejores.
Y en esta previa, en esta calificatoria que tenemos para Roland Garros, hemos tenido algunos nombres ilustres. Está en competición femenina, por ejemplo, Francesca Schiavone, que ha sido campeona del torneo. Y en cuanto a chicos, también teníamos un invitado, un protagonista ilustre de la Armada Española.
Bueno, es uno de los más veteranos del tenis español. Llevaba unas temporadas un poco difíciles, con muchas lesiones, con muchas derrotas. Alguien que fue número 5 del mundo y que hace unas semanas estaba rondando el top 200, pero que nos dio una alegría inmensa el pasado domingo, bueno, levantando un título Challenger que hacía mucho que no levantaba, y no es otro que Tommy Robredo.
Pues Tommy Robredo creo que ya nos está escuchando. Tommy, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, vaya días de emociones, ¿no? Porque has pasado de un alegrón, como decía Fernando, después de conseguir ese título en Lisboa, a tener que irte prácticamente corriendo a París para disputar la previa.
Bueno, ese es el mundo en el que vivimos, ¿no? Estás acostumbrado a ganar un día, a perder al día siguiente, y esto funciona así. Pero bueno, lo importante es que a final de año pues haya más alegrías que decepciones.
Bueno, 5 años después de tu victoria en UMAC, volvías a levantar un trofeo en Lisboa. Veíamos las imágenes y estabas francamente emocionado, ¿no? Se te saltaban las lágrimas porque han sido años complicados, como decía Fernando.
Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Cuando ganas un título, aunque sea un Challenger, y te dicen que el último que habías ganado era hace 5 años, pues te entran todos esos recuerdos de todo el tiempo que has estado ahí luchando, porque al final nosotros estamos ahí cada día en la lucha, ¿no? Quizá la gente no lo ve, pero para poder estar jugando hay que estar entrenando cada día, hay días que estás mejor, días que no estás tan bien, y si encima pues pasas 3 operaciones, pues se complica, ¿no? Y el hecho de que estás intentando jugar y no acaban de salir los resultados, pues es frustrante, ¿no? Y cuando una semana consigues ganar 5 partidos, pues salen todas las emociones.
¿Y cómo estás ahora, Tommy?
Bueno, con ganas de intentar que pase más veces lo de Lisboa, ¿no? Triste por París, la verdad, fue un poquito un palo, porque bueno, venía jugando muy bien y en primera ronda pues me tocó un cuadro bastante duro, pero bueno, es así. Nada, a seguir cada semana. Mañana nos iremos a otro torneo a Vicenza a jugar la quali de un Challenger, y nada, a ver si podemos encadenar muchas victorias seguidas otra vez y poco a poco acercarnos al top 100, que es de ahí donde queremos estar.
Tenía una duda yo para Tommy, que es un tenista ya que está un poco de... Bueno, tienes una experiencia tremenda. ¿Qué aprendes en este tipo de torneos? Pues estoy seguro que al final sacas una lectura también positiva de todo esto, ¿no? De decir, bueno, pues mira, en esto me mejora.
Bueno, la verdad es que cada semana o cada día puedes intentar mejorar, ¿no? Depende cómo te lo tomes, depende cómo estés. El tema es que estamos en un deporte que es súper duro, que hay muchísima gente que está a tope, que cada día pues va por todas y bueno, hay días que se gana, hay días que se pierde y igual no te tomas las derrotas o las victorias de una manera o de otra igual en un momento que en otro, ¿no? Ahora pues llevaba un tiempo que las derrotas pues me estaban afectando bastante, pues bueno, tenía ganas de salir de ahí donde estoy y se hace duro, pero bueno, el hecho es que cuando ves que en una semana puedes encadenar 5 victorias, pues te ayuda mucho, ¿no? Sobre todo a la moral, porque tenísticamente no estoy jugando mal. El tema es eso, ¿no? Es que en los puntos importantes pues caigan de tu lado y no sé, yo creo que al final se va aprendiendo y al final lo que sí que he aprendido es que si alguien lo intenta, pues al final lo puede conseguir, ¿no? Y ahí es donde estoy intentándolo cada día.
Claro, no, por eso te decía, Tommy, que a lo mejor otro jugador que no tenga a lo mejor una fortaleza mental notable, pues llega un momento y dice, bueno, pues ya como que te vas abandonando, ¿no? Y tú has dado muestra de todo lo contrario.
Bueno, si me lo preguntas hoy te diré que sí, si me preguntas hace 3 semanas, pues igual no estaba tan bien, ¿no? No es que me haya abandonado o me hubiera abandonado, simplemente que cuando llevas 1 año y medio intentando y vas perdiendo, pues moralmente estás tocado, ¿no? Y vas a los torneos que cuesta, no lo ves igual. Lo que sí que está claro es que profesionalmente no se me puede decir nada, porque cada día estoy entrenando a tope, no me dejo ni un entreno y eso yo creo que al final se tiene que pagar, ¿no? Y nada, con ilusión cada día para intentar ir mejorando y que pueda decir de aquí un tiempo que puedo volver a estar entre los 100 mejores.
Murciego, a ver qué le dice algo a Tommy, ¿no? Porque es que estamos hablando de Tommy Robredo, que acaba de cumplir 36 años, ha hecho 5 veces cuartos de final en Roland Garros, ha hecho cuartos de final en todos los Grand Slams, salvo en Wimbledon. Son palabras mayores, Fernando.
Sí, es una pena porque de los últimos 9 Grand Slam solo ha podido disputar el cuadro final en uno, fue en Roland Garros. Yo le quería preguntar, está claro que es un especial sobre Roland Garros, pero quiero centrarme una última vez en esa semana de Lisboa, una semana maravillosa donde las 5 victorias que consigue es ante los 5 rivales que tienen mejor ranking que él, que es verdad que el ranking a veces no siempre es lo más importante, pero me quiero detener en esa imagen, ¿no? Cuando levantas el título, Tommy, y esas lágrimas, ¿qué significa este torneo? Porque está claro que los has ganado mejores, pero en este momento de tu carrera, ¿qué significa ganar un título y qué cambia ahora mismo en tu camino? Supongo que un impulso de confianza tremendo.
Bueno, lo que significa es, no sé, es un poco la emoción, ¿no? De levantar un título hace tanto tiempo, porque no es porque hayan sido 80 puntos, no es porque hayan ganado 5 victorias seguidas, no es el hecho de estar ahí y ver que después de toda la semana, pues solo siempre hay un ganador y ese eres tú, ¿no? Entonces te vas una semana ganando. Eso es algo que pasa poquísimas veces en la vida de un tenista. Yo tenía 12 títulos ATP, he jugado no sé cuántos torneos, ¿no? Igual si juegas 26 cada año durante 15 años, pues imagínate los que he jugado y solo he ganado 12. Entonces eso te demuestra lo difícil que es. Y si una semana pues puedes encadenar esas victorias, aunque sea un torneo pequeño, y después de tanto tiempo y de tanta lucha, ¿no? Porque al final solo nosotros, los que estamos ahí en el día a día, sabemos lo difícil que es irte a un challenger a una ciudad, perder en primera, agarrar un avión, irte a casa, estar un día, volver a coger un avión, irte a otro sitio, volver a perder en primera o en segunda, todo lo que te pasa por la cabeza, lo duro que es seguir entrenando, tener la motivación para volver a entrenar después de una carrera tan brillante como he tenido yo. Sabemos lo duro que es, ¿no? Bueno, al menos yo sí que lo sé. Y entonces cuando puedes encadenar estas victorias, pues no sé, te sale toda la emoción y es una alegría enorme el hecho de ver que una semana ha salido el trabajo y la ilusión de que pueda pasar más veces para intentar pues volver a estar donde quiero.
Yo creo que, Tommy, que eso no solo lo valoras tú, ¿eh? Yo creo que la gente que seguimos el tenis valoramos mucho lo que has hecho y te lo aplaudimos, ¿no? Porque, como apuntaba Fernando, la alegría que estaba en ese levantamiento de trofeo en Lisboa transmitía muchas cosas y muchas cosas buenas, que no siempre es levantar la Copa de los Mosqueteros. El trabajo de tenista es francamente duro y esa imagen que veíamos el domingo así lo reflejaba.
Bueno, quizás sí que hay gente que lo sabe, ¿no? Pero ya te digo yo que está en la piel y viaja cada semana y se lleva una decepción, después se lleva otra, después se lleva otra. El que lo sufre es el deportista y su equipo, ¿no? Y al final somos muy pocos los que sabemos exactamente lo que es estar ahí luchando el día a día y que las cosas no salgan cuando han salido o salgan y después dejen de salir. Y después, bueno, la gente que te sigue, pues sí, te felicita y dice, uy, sí que ha pasado mal, ¿no? Pero no estás ahí cuando se pierde, cuando se vuelve a perder y cuando te entran las dudas, ¿no? Realmente... ¿podré volver a estar donde quería? No, sí, son semanas o días que son muy duros, ¿no? Y la verdad que, bueno, cuando consigues un título este, pues es disfrutarlo con los tuyos y, mira, a ver si se pueden conseguir muchos más, que la verdad que vale la pena.
Bueno, hemos disfrutado mucho de ese éxito en Lisboa, también de tu carrera. Estábamos aquí contabilizando los Roland Garros que has disputado. Este, incluida en esa previa que no has podido superar, era tu 15ª participación, creo, en París. Un torneo, Tommy, que para ti siempre va a ser muy especial, ¿no?
Bueno, para mí todos los torneos tienen algo especial, ¿no? Pero el hecho de que sea un gran slam y que sea el que mejor se me ha dado, creo que he hecho 5 cuartos y 5 octavos, ¿no? Hacía un año cuartos, un año octavos. Iba así durante 10 años. Encima con opciones de intentar hacer algunas semifinales, ¿no? Bueno, ha sido un torneo que se ha dado muy, muy bien y que al final es el Grand Slam que tenemos más cerca y que más opciones hay, ¿no? Pero bueno, tengo muchísimos torneos o muchísimos recuerdos de muchísimos torneos que igual no han sido un Grand Slam y también han sido maravillosos.
Murciego.
Bueno, yo siempre digo que Tommy es un tenista de otro siglo, porque es que empezó a jugar en el siglo pasado a esto del tenis profesional, y ahora vemos a estos jovencitos, a estas nuevas Next Gen que juegan un partido a 5 sets, y dentro de 2 días es que están reventados, parece que no pueden más. Yo quería preguntarle a Tommy si es que vosotros estáis hechos de otra pasta, porque ya quedan pocos de tu generación, contando así con los dedos, Karlovic, Federer, Feli, tú y poquitos más.
Bueno, de otra pasta, no, no sé, hemos vivido... En otros momentos ha cambiado mucho el tenis, ahora se juega más a 2-3 golpes, ¿no? Antes se jugaba mucho más los puntos, entonces estamos más preparados, nos llevamos más tiempo luchando los puntos y haciendo los puntos más largos, ¿no? Entonces cuando vas a un partido a 5 sets, pues eso te ayuda, obviamente, porque cuando llevas 3 horas de partido, pues tú estás más preparado que el otro, pero bueno, no quita que un chico de 25 años, cuando llega a las 3 horas de partido a día de hoy, pues... tiene más fuerzas que tú, que tienes 35 o 36 años, ¿no? Pero bueno, la experiencia también ayuda mucho en los partidos así largos y no sé, muchísimas cosas, ¿no? Pero yo tengo la suerte que tengo un récord bastante bueno a 5-6, no sé, son 17-5 a favor, o sea que nada, que ojalá que el partido se vaya a 5-6 siempre.
Bueno, Tommy, ¿qué planes tienes en el futuro? ¿Cómo te planteas lo que te queda de carrera deportiva?
Pues mira, los planes, ahora salgo del gimnasio, me voy a casa, mañana cojo un avión a las 6 de la mañana, que me voy para Vicenza a jugar la previa de un Challenger, porque no he entrado, y ya jugaré este, después otra semana, después hago el torneo de mi fundación que hacemos ahí, no lo cada año, y después me iré a jugar la quali de Wimbledon, y nada, en verano pues a jugar cada semana. El objetivo es intentar a ver si puedo acabar el año entre los 100, y nada, pues a tope para el año que viene.
Día a día, ¿no?
Sí, la verdad que estamos en un momento que estamos en el día a día a tope y con las ilusiones, ¿no? Siempre digo lo mismo, el día que no tenga ilusión para intentar mejorar o tirar para adelante, pues ese día me replantearé otras cosas, ¿no? Pero a día de hoy mi ilusión es jugar al tenis, dar mi máximo y, bueno, siempre he dicho lo mismo, ¿no? Que no porque esté el 200, el 100 o el 50 tengo que jugar o dejar de jugar, entonces... no sé, de momento hago lo que me gusta, encima me pagan, no mucho últimamente, pero me pagan y nada, a trabajar.
Fernando, la última para Tommy.
Nada, simplemente desearle muchísima suerte y bueno, no sé si se ve reflejado un poco en el caso de Pablo Andújar, que también estuvo muchísimo tiempo parado y sin poder competir y luego ganó un Challenger, luego de manera consecutiva ganó un ATP y ahora bueno, lo vamos a tener ahí o lo estamos teniendo ya disputando algunos torneos ATP en cuadro final. No sé si se puede ver un poco reflejado en ese caso, sobre todo porque Pablo también pasó por muchas lesiones y muchas dudas.
No, primero de todo es felicitarle a Pablo, me alegro muchísimo por él, es amigo mío y admiro un montón lo que ha hecho y sobre todo cómo lo ha sufrido, porque yo he pasado por casos similares, me operaron del isquio 1 año y medio parado y después volví, pero es que le han operado 3 veces la misma cosa, ¿no? El codo, y que replantear seguro muchísimas cosas, ¿no? Y después lo ha luchado, y la verdad que la ha tirado para adelante y tiene muchísimo mérito, ya te digo. La gente que estamos aquí en este mundo y que nos vemos día a día, sabemos lo duro que es todo esto, ¿no? Y sabes lo solo que estás cuando estás en el quirófano, cuando sales, cuando estás 5 o 6 meses parado, y después que puedan llegar los resultados y tirar para adelante, pues la verdad que me alegro un montón por él y ojalá que dé muchas alegrías.
Bueno, Tommy, pues esperamos muchas alegrías también de tu parte, te seguimos la pista y nada, lo dicho, que eres un ejemplo en cuando las cosas van bien y también por ese ejemplo de superación que has dado en los últimos años. Un abrazo, Tommy.
Un abrazo a vosotros.
Un abrazo, Fernando.
Un abrazo, chicos, que vaya bien.
Pues seguimos en Planeta Eurosport en este especial de Roland Garros. Vamos a meternos ya de lleno con el análisis de lo que va a ser el torneo masculino, donde por supuesto todas las miradas van a estar puestas en Rafael Nadal. Antonio Arenas, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, vas a ser uno de los integrantes de la expedición de Eurosport en París, con muchas ganas, ¿no?
Bueno, ganas no, lo siguiente, la verdad que apetece muchísimo, es un gran slam muy especial, al que tenemos triple cariño, no solo por lo que ha conseguido Rafa, sino por todo lo que ha conseguido históricamente la Armada Española sobre la tierra batida de París, y con muchísimas ganas de contar para toda España lo que suceda en este segundo gran slam de la temporada.
Pues junto a Antonio Arenas y el equipo de Eurosport va a estar un año más Alex Correia. Alex, muy buenas.
Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
Alex estará haciendo la maleta, donde no va a faltar su hinchable, pero también, Alex, hay que tirar de chubasquero este año, ¿no? Paraguas y botas catiuscas casi para la primera semana.
Sí, a los Grand Slams y especialmente al de París hay que llevar de todo. Hay que llevar paciencia, hay que llevar, como siempre, mucha ilusión, muchas ganas, pasión por lo que hacemos. Y a partir de ahí, pues sí, los elementos de paraguas, chubasqueros, todo esto, no te preocupes, que lo tengo controlado ya.
Bueno, Alex, tú llevas 1000 torneos como jugador, 1000 torneos también como comentarista, pero cuando llega esta cita de París es posiblemente la más especial, ¿no?
Sí, bueno, en este caso para todos nosotros, ¿no? Yo creo que para el tenis español en general, Roland Garros siempre ha marcado, pues yo creo que una época, ha sido los grandes éxitos nuestros y en general, tanto para los chicos como para las chicas, cuando tú llegas ahí siempre piensas que puede ser tu momento, ¿no? En este caso, yo creo que hay varios jugadores que llegan muy bien, pero cuando jugábamos nosotros, tú podías jugar mal la temporada de tierra batida y llegabas a Roland Garros y sabías que para ganarte a ti era muy difícil, porque venías de toda la vida de esta competición que te gustaba 5 sets, te gustaba mucho jugar en tierra, y daba igual lo que habías hecho antes. Si venías ganando torneos, pues siempre era mejor, pero yo recuerdo temporadas en las que no venía muy bien y llegué a París y también volví a jugar muy bien, la verdad.
El año pasado fue muy especial porque en Rafa Nadal, digamos, que llegaba con una serie de resultados y con una serie de sensaciones que hacían presagiar que podía conseguir el 10º título. Pero, Antonio, yo no sé, parece como que después de conseguir el 10º, de poner los 2 dígitos en el palmarés, parece que la cosa ha cambiado, ¿no? Yo creo que es posible que Rafa se quitase bastante presión el año pasado poniendo el 10.
Sí, pero después de París no solo no cesó su hambre de victorias, es que luego consiguió el título en Nueva York. Habría que haber visto qué hubiera sucedido si no hubiera caído al final en ese épico duelo con Gilles Muller en Londres. Y Rafa nos ha ido demostrando que su hambre a lo largo de todos estos años no ha cesado, y mientras él tenga el nivel da la sensación de que el gran rival de Rafa Nadal ahora mismo se llama Rafa Nadal. Es decir, que si le respetan las lesiones, si el físico no le falla, como el hambre no le va a faltar, da la sensación de que llega incluso mejor que el año pasado, porque el año pasado el único partido que perdió en toda la gira de tierra batida fue en Roma en cuartos de final ante Thiem, y eso, bueno, podía haberle generado algunas dudas, pero es que este año el único partido que perdió fue ante este mismo rival, pero en Madrid viene de ganar Roma, es decir, que las sensaciones son inmejorables.
Bueno, también tiene esa rivalidad histórica en cuanto a títulos de Grand Slam con Roger Federer, que también había reflejado Rafa Plaza y tú en ese libro, Rafa y Roger. Eso está ahí en el horizonte, la lucha por el número de títulos de Grand Slam, pero sin lugar a dudas, Alex, el hecho, como apunta Antonio, de que venga de ganar Monte Carlo, Barcelona y Roma, le hace muy favorito para este torneo.
Sin lugar a dudas. es evidente que Rafa depende de él mismo y eso es una ventaja muy grande porque no todo el mundo lo puede decir. Yo creo que no hay favorito más claro tanto en el masculino como en el femenino, ¿no? Para mí Rafa ahora mismo lo ha explicado muy bien Antonio. Ha llegado, creo que impecable, mejor que el año pasado. Para mí la décima le podría generar algo más de tensión y la gestionó perfecta. Jugó, creo que, de los mejores Roland Garros que yo le recuerdo. Y este año todavía llega mejor. Lo que pasa que es verdad que Roland Garros y las condiciones pues cambian de un día al otro, todo puede pasar. Pero como él ya las ha pasado todas y las ha superado todas y se ha vuelto a demostrar a sí mismo y a todos que él cuando está bien es imbatible, yo creo que depende 100% de él, más allá de que tendrá rivales duros y que hay jugadores que están jugando también muy bien y están en forma. Pero Rafa solo depende de lo que él se encuentre bien o no.
Bueno, Rafa es el grandísimo favorito, por supuesto, para apuntarse este Roland Garros 2018. Vamos a hablar un poco de los rivales, entre los grandes nombres propios. Antonio, por supuesto, habría que destacar a Alexander Zverev. Un Zverev que viene de ganar el Mutua Madrid Open y que en una entrevista con nuestro compañero del país, Alejandro Ciriza, dejó un titular que a mí me gustó, que decía, parecía que antes Nadal era imposible de superar en tierra batida, pero que ahora sabía un poco cómo podía contrarrestar las armas del jugador español. ¿Crees que va a ser capaz de hacerlo en París, Antonio?
Bueno, hay dos factores. El primero, el que comentaba Alex, esto no es Madrid, esto no es Roma, esto es París, y aquí hay que ganarle a Rafa no uno ni dos, sino tres sets, y esa barrera hace que superar a Rafa sea un poquito más difícil. Es verdad que Zverev sale de Roma un poco reforzado a pesar de perder la final y que él manifiesta después de haber perdido el partido que se le ha escapado por detalles. Sí, es uno de los grandes nombres propios para mí, pero Zverev tiene otra barrera pendiente de superar para él mismo, y es que nunca ha traspasado la barrera de los cuartos de final de un Grand Slam. Siempre, por unas causas o por otras, no ha encontrado el camino, se le hacen muy largos los partidos. Es verdad que vivimos un auténtico partidazo en el Open de Australia en 2017 contra el propio Rafa Nadal, y vamos a ver si es el momento de que uno de los mejores jugadores de la temporada, cabeza de serie número 2, da el salto que todo el mundo le está pidiendo, a pesar de que todavía solo tiene 21 años.
Bueno, en el Mutua Madrid Open se impuso Alexander Zverev, pero vimos a Dominic Thiem derrotando de nuevo a Rafa Nadal en un partido, Alex, en el que el austriaco estuvo sensacional, estuvo fenomenal de piernas y puso en serios aprietos a Rafa.
Jugó a la perfección, las condiciones de Madrid, que hemos destacado en muchas ocasiones, yo creo que le ayudan porque le hace encontrar un juego pues muy agresivo, con su servicio, con su derecha, le bota altísima, el revés también le pega muy fuerte. Roland Garros es diferente. Roland Garros, para empezar, se juega el mejor de 5 sets, cosa que a Rafa le da una ventaja. Yo creo que a nivel físico nadie es como Rafa y sobre todo abismal a nivel mental. Yo creo que es de largo pero muy, muy, muy superior a todos sus rivales. Hoy en día, por descontado, y anteriormente también, ¿no? Entonces, creo que para doblegar a Rafa en esa pista central, en la Châtrier, te diría que es casi un milagro a día de hoy. Entonces, es verdad que Thiem está muy bien, es verdad que Zverev, para mí, llega mejor que el año pasado, porque el año pasado ganó Roma, pero yo creo que se lo encontró un poco y no tengo tan claro que él estuviera preparado. Ahora mismo él en Madrid dio una lección de tenis, jugó perfecto, ganó Múnich también. Y para mí Roma fue muy importante para el alemán porque sí que se consagró como decir, bueno, he jugado una gran semana en Múnich, he jugado una gran semana en Madrid, y llega a Roma y aguanta y no ganó la final casi casi de milagro. Entonces creo que puede ser uno de los rivales a batir junto con Thiem, aunque es verdad, como apuntaba Antonio, que su asignatura de los Grand Slams todavía no la ha superado, pero está por caer. O sea, si no es en París, será en Wimbledon, si no será en Nueva York, Zverev ya es una realidad y tenemos que pensar en él como un potencial ganador de Grand Slam en los próximos 2 años, como mucho, yo creo.
Son los dos grandes rivales para Rafa Nadal. No sé si meteréis alguno más en el saco, Antonio, pero en cualquier caso sí que a lo mejor habría que apuntar el hecho de que hemos visto a un Novak Djokovic que parece que está cogiendo una dinámica de sensaciones positivas. No sé si veis al serbio metiéndose en la nómina de candidatos a llegar a las últimas rondas.
Bueno, lo primero, hay que ver el sorteo y ver dónde cae, porque no parte como cabeza de serie, puede tener como rival en tercera ronda cualquiera de los jugadores top, se puede encontrar en cuartos de final con el propio Rafa. Es decir, aquí ya bueno, influyen otra serie de factores. A mí me gustó mucho, sobre todo el cambio de actitud que le dimos en Roma. Creo que el Tebre contra Rafa fue una lección otra vez de tenis de primerísimo nivel, como el que nos tenían acostumbrados en los últimos años. Y bueno, como decía, el candidato al título es Rafa y solo Rafa puede no ganar el título, pero yo sí destacaría a lo mejor un par de nombres, no como candidatos al título, pero sí para tener en cuenta. Uno es el de Pablo Carreño, que nos tiene mal acostumbrados y alcanzar como mínimo los cuartos de final de Grand Slam en el último año y medio. Y el otro en París, que puede generarle muchos problemas a sus rivales, es Diego Schwartzman, que tiene su mejor ranking ahora mismo, está número 12 del mundo y puede ser una alternativa a los nombres que están ahí por delante en el top 10. Véase Marin Cilic, véase Grigor Dimitrov, véase David Goffin o John Isner.
Bueno, dentro de la Armada Española, como siempre, va a haber un buen número de nombres. Veremos otra vez a David Ferrer, Alex. Es increíble, ¿no?, la carrera de David, que esta temporada, bueno, está teniendo... La semana pasada tuvimos la ocasión de hablar con él en Planet Eurosport. Decíamos, en las últimas fechas, pues ha tenido un cúmulo de sensaciones, ¿no? Porque después de lo de la Davis ha sido papá y le está costando un poco encontrar la dinámica en la pista, ¿no?
Bueno, normal, ¿no? Al final son muchos años y en el último tiempo, pues bueno, ha tenido varios problemas físicos que no le han dejado coger el ritmo que a él le viene bien para realmente competir al máximo nivel. Luego el parón ahora por la paternidad y necesitaba empezar de a poco. Bueno, también esta semana pues era importante para él pues ir jugando y encontrarse bien para llegar a París lo mejor posible. Sabemos que es un guerrero y bueno, hay que ver también un poco el sorteo, por dónde va, porque hay muchos jugadores que hoy en día David Ferrer les amarga y hay otros que igual él está algo por debajo, pero hay muchos que realmente, un poco lo que te decía, ¿no? David Ferrer es otro perfil igual, él no necesita haber jugado la mejor temporada de tierra de su carrera para llegar ahí y volverte loco, porque a 5 sets no todo el mundo le puede ganar. Entonces, no sé si vosotros, bueno, Fognini, por ejemplo, es otro jugador que te puede complicar la vida porque tiene tiros, porque sabe lo que es la tierra batida y, bueno, quizá le falta algo más de estabilidad. Y después del Potro, no sé si ha anunciado si va a jugar o no, no sé si ha confirmado algo.
Sí, Juan, del Potro estaba en París.
Sí. En principio, bueno, pues también es un jugador que cuando coge el ritmo, bueno, quizá a tierra, a lo mejor pues no ha sido su mejor temporada, pero son jugadores que al final tampoco hay tantos especialistas hoy en día en tierra batida, entonces hay que sacar algunos, porque si no las posibilidades se quedan pequeñas. Yo creo que Djokovic está mucho mejor de lo que estaba, lejos, en mi opinión, de lo que era siempre, pero por lo menos se ve un atisbo de recuperación en su tenis, en su mentalidad, en su movilidad, y yo creo que eso es interesante. Ahora, Antonio decía lo del tiebreak, es verdad, jugaron un set impresionante, pero jugaron un set. Claro, en Roland Garros no se juega un set, se juegan a lo mejor de 5. Entonces, bueno, vamos a ver también cómo lo gestiona Novak, que lleva mucho tiempo sin competir, pero no puedes descartar a este tipo de jugadores. Es lo que te digo, al final tienes que tenerlos ahí hasta el final, porque su experiencia está años luz de muchos otros rivales, y eso en un torneo como Roland Garros es muy importante. Y bueno, también cuidado con Goffin, que es un jugador que nunca parece que haga nada, pero es muy difícil de ganar también.
Muchas gracias, Alex. Nos vemos en París.
Venga, un abrazo a todos, gracias.
Antonio, por último, una mención también para Feliciano López, ¿no? Porque Feliciano en este Roland Garros va a pulverizar algunos récords, ¿no?
Bueno, por lo menos va a igualar uno. Para pulverizarlo tenemos que llegar a Wimbledon, pero se va a convertir en el jugador de la historia con más partidos, con más torneos de Grand Slam disputados de manera consecutiva. El número estaba en 65, marcado por Roger Federer. El año pasado, como Roger abandonó las pistas por un tiempo por culpa de la lesión, pues Feli ha ido sumando Grand Slam poquito a poco durante el último año y medio y le va a igualar en Roland Garros. Para superarle tendría que jugar también Londres y llegar a la cifra de 66, pero sí, la cifra es histórica y veremos a ver si con la longevidad de los jugadores del futuro alguien consigue superarla.
Muchas gracias, Antonio. Un abrazo, compañero.
Un abrazo fuerte.
Bueno, pues vamos a adentrarnos en el apartado femenino. No podía faltar a la cita en este Planeta Eurosport, la capitana de nuestro equipo, Conchita Martínez. Conchita, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues sabemos que vas con un poco de prisa, así que vamos a hacer un repaso rápido. También nos acompaña Álvaro Rama. Álvaro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos?
Bueno, por supuesto, en el apartado femenino tenemos que hablar de Garbiñe Muguruza, Conchita, una mujer a la que conoces tú francamente bien. No sé cómo ves, cómo llega la jugadora española a esta cita de París.
Bueno, quizá no llega con los mejores resultados, ¿no? Después de jugar en la Copa Federación, Stuttgart no le fue demasiado bien, Madrid sí que tuvo un par de partidos buenos, pero bueno, una vez más en Roma tampoco le fue demasiado bien. O sea que muy rodada de partidos no llega, pero todos sabemos que Garbiñe, pues en un Grand Slam lo puede hacer todo, ¿no? Y que te puede cambiar el rumbo de... Vamos, que yo no me guiaría demasiado por los resultados previos, ¿no? Siempre creo que es mejor llegar rodada de partidos y con confianza, pero en el caso de Garbiñe le puede dar la vuelta en cualquier momento en un Grand Slam.
Nos decía lo mismo ahora Alex Correia refiriéndose a jugadores como David Ferrer, ¿no? Que llevan una temporada complicada en cuanto a coger el ritmo de competición por esa paternidad reciente, porque bueno, pues le ha costado estar en los torneos, pero luego puede llegar un Grand Slam y armarla. Lo hemos visto en multitud de ocasiones, ¿no? Con grandes tenistas a lo largo de la historia, ¿no, Conchita?
Bueno, sí, son jugadores con muchísima experiencia y muy buenos, ¿no? Jugadores y jugadoras, ¿no? Por supuesto que, bueno, no están ahí sin haber ganado nada, están ahí porque realmente pues tienen esa experiencia de jugar bien en las grandes ocasiones. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo que, bueno, un jugador como David o jugadoras, bueno, como Garbiñe, que igual no llega pues con los resultados que ella quisiese, pero que realmente en un gran slam, en uno grande, pues la experiencia es un grado y hemos visto también resultados asombrosos, ¿no? En por ejemplo en Australia, ¿no? Que nunca se sabe lo que va a pasar, así que el cuadro femenino, por supuesto, que está muchísimo más abierto que el masculino.
No, ¿sabes lo que pasa, Conchi? Que en los quedados especiales de Eurosport estamos ahí preparando un poco el torneo y ayer me decían los técnicos, claro, como la semana que viene la climatología, la verdad, pinta brava, no nos vamos a engañar, pinta un poco mal de lluvia. Luego por un poco ahí en plan de la logística decían, bueno, a ver, no, Rafa, bueno, Rafa, no os preocupéis, que voy a pelear hasta el final y Pablo y los demás hasta el final. Y en las chicas, y yo decía, pues como la lluvia. más o menos, ya veremos, ¿no?
Bueno, ya veremos. También el cuadro masculino hubo sorpresas, ¿no? En Australia, los grandes slams, bueno, también en el lado masculino, pues cambia, ¿no? Jugar al mejor de 5 sets, hay jugadores que les beneficia, otros que no, pues bueno, ya veremos, ¿no? Pero todos empiezan un poco de cero y los primeros partidos son importantísimos y muy difíciles también, ¿no? Yo creo que ganas uno o dos partidos y ya te quitas un peso de encima importante.
Yo te diría, Álvaro, que posiblemente el torneo femenino a priori esté más bonito, yo creo, para el espectador por lo abierto que se presenta, porque está Garbiñe, vamos a ver qué tal lo hace Carla. Vuelve Serena Williams, vuelve Victoria Azarenka, está Petra Vitova, está Simona Halep, está Caroline Wozniacki, está Yelena Ostapenko, que el año pasado ganó el título. El plantel de candidatas es gigante.
Yo creo que está muy bonito, ¿no? Aparte, como dices, ¿no? Vuelven Azarenka y Serena, sobre todo a ver qué nivel tiene Williams, porque está más reciente la maternidad. Sharapova vuelve a ser otra vez cabeza de serie en un Grand Slam, que parece que está un poquito olvidada, pero ahí está haciendo buena gira de tierra. Jugadoras con muchísima autoridad como Svitolina o como Halep, que vienen haciendo una gira en la superficie muy muy buena, no tienen todavía un Grand Slam y están entre las principales candidatas. Garbiñe, como decía Conchita, no necesita, o al menos ha demostrado no necesitar, una gran gira previa para romper a jugar en estos torneos. Caroline García es local y está ya asentada entre las mejores del mundo. Yo creo que para el espectador está bastante incierto todo, está muy igualado ahora mismo el circuito femenino y está diciendo Roland Garros. Yo creo que es muy difícil de prever y eso no siempre es malo para las televisiones, en este caso, como es para Eurosport.
Bueno, cuando grabamos este programa todavía no conocemos el sorteo de Roland Garros, pero Serena Williams no va a ser cabeza de serie con Chita, y eso va a hacer que todavía sea más animado el cuadro, ¿no? Porque te puede salir una Serena Williams en primera o segunda ronda, alguna de las grandes favoritas.
Pues sí, la verdad que existe esa posibilidad, y por supuesto que ni para una ni para la otra, pues va a ser beneficioso, ¿no? Yo creo que, a ver, si me pides mi opinión, yo creo que el tema de mantener el ranking y yo creo que se debería mantener, ¿no? Parece ser que ser madre incluso es penalizado, ¿no?
Absolutamente.
Yo creo que es un privilegio, ¿no? La maternidad, y es una pena que no se apoye, ¿no? Y que incluso pues se castigue de esa manera, ¿no? A ver, Serena es la mejor tenista de todos los tiempos, en mi opinión, y bueno, yo creo que la regla debería ser revisada por la UITA.
Dicen que la van a revisar para el año que viene, pero a día de hoy posiblemente pues estemos hablando de que en el circuito femenino hay una decisión que es absolutamente, no vamos a decir machista, pero desde luego injusta para las mujeres, y es que no puedan ser madres, que les penalice como si estuvieran lesionadas, básicamente ser madres, ¿no? Es un tema espinoso con Chita, pero profundamente injusto.
Sí, es un tema delicado, por supuesto, que bueno, que parece que las reglas no se revisan hasta que realmente estás metido ahí en el barro, ¿no? Y bueno, ahora pues es un verdadero problema, ¿no? Pero sí que es verdad que por lo menos en el lado masculino ese problema no lo tienen, porque son padres y no les afecta de la misma manera, ¿no? Es lo que te decía, bueno, Serena decidió tener o quedarse embarazada, tener el hijo o hija, y bueno, pues ahora está intentando volver, y bueno, y en un gran slam, pues es lo que te digo, para ella pues complicado no ser cabeza de serie, para cualquier jugadora que le toque Serena Williams, pues imagínate, ¿no? Que puedes tener pues un enfrentamiento pues muy duro en primera ronda.
Bueno, en cuanto al resto de favoritas, Álvaro, no sé qué nombre destacarías, porque decíamos antes, son muchos, Vitova, Halep, Bondiaki, Ostapenko, no sé con cuál te despierta mejores sensaciones de cara a este Roland Garros.
O sea, a mí me gustan mucho siempre que una jugadora se supera, ¿no? Y demuestra que es capaz de ganar este tipo de torneos. Lo vimos en Australia con Bozniacki, que llevaba muchísimos años, toda una carrera, buscando ese primer Grand Slam. Se le criticó en su día por ser número uno, una jugadora muy regular, pero no terminar de romper a ganar este tipo de torneos. Así que, bueno, jugadoras como Svitolina o Halep, que creo que han, bueno, liderado esta gira previa, pueden estar ahí. Kasatkina es una jugadora de la que no se habla mucho, pero que, bueno, ha hecho muy buena gira previa en Madrid y en Roma, solo perdiendo ante las campeonas de esos torneos. Hizo una final muy importante a principio de año en pista dura. Bueno, son alternativas con las que quizá no se pueda contar mucho, sobre todo la rusa, y que creo que pueden dar pues muchísimo que hablar. Halep el año pasado quedó, bueno, petrificada después de ver cómo se le escapaba una final que tenía casi ganada con Ostapenko, y creo que este año una nueva campeona se puede dar. Hay bastantes candidatas y creo que el nivel está ahí para ello.
Conchita, ¿cuál de esos nombres te llama especialmente la atención o ves que llega especialmente bien?
Bueno, a ver, yo creo que hay muchas jugadoras que llegan bien, sobre todo pues Svitolina, Halep, no vamos a quitar a Bozniacki del medio, porque ya hemos visto pues que en el torneo de Australia estas jugadoras jugaron realmente, realmente bien, y después también está las pegadoras, que pueden ser muy peligrosas, ¿no? Y bueno, yo creo que Álvaro es prudente, ¿no? Pero en el caso de Carla Suárez, ¿no? Que bueno, que es una gran jugadora en esta superficie y que bueno, ha tenido buenos torneos en París, y que creo que le puede hacer muchísimo daño a cualquiera en esta superficie, ¿no? Esperemos que bueno, que las españolas tengan un gran torneo, que Garbiñe saque su mejor tenis como lo hacen muchos Grand Slams, ¿no? Pero creo que también pues Carla tiene un chance de llegar un poquito más lejos. No sé si de ganar el torneo, pero también hemos visto nombres y sorpresas, ¿no? Ganando Grand Slams que a lo mejor no nos podíamos imaginar.
En cuanto a Caroline Bondiaki, Conchita, tú sabes lo que es ganar un título de Grand Slam. A ella le ha costado horrores, era como una barrera que no conseguía superar. Lo mismo que le está pasando ahora a Simona Halep, ¿no? Sí. Después de haber ganado Australia, ¿tú crees que va a llegar de otra manera y que ese digamos, esa losa que se ha quitado de encima, ¿le pueda venir bien para conseguir un resultado importante en París?
Yo creo que puede llegar bien y que ese resultado en Australia pues le va a dar la confianza, ¿no? y el creer que puedes ganar cualquier torneo y ya ha pasado esa barrera del Grand Slam, ¿no? Yo creo que es una jugadora que pelea muchísimo, que es muy difícil ganarle un punto, y cuando está bien de piernas y juega un poquito más agresiva como jugó en Australia, ¿no? Que el drive le iba un poquito más agresivo y sacó mucho mejor, pues se convierte en una jugadora peligrosísima, y con ese plus de que ya ha ganado un gran slam y que esa losa, como tú dices, se la ha quitado de encima.
No estamos hablando mucho, Álvaro, de Yelena Ostapenko. El año pasado dio la campanada con Anabel Medina siendo su entrenadora. Yo no sé qué esperas de Yelena Ostapenko este año, porque la verdad es que la pasada campaña dio la sorpresa, nadie contaba con ella, se puso a pegar palos y al final se terminó llevando el título.
Sí, bueno, vamos a ver cómo lleva esa presión, ¿no?, defender un gran slam. Es verdad que el año pasado iba pasando rondas y en sus discursos, en ruedas de prensa, como que tampoco daba excesiva importancia estar en unas semifinales de gran slam, lo afrontaba con total tranquilidad, y un poco esa inconsciencia o ese atrevimiento de la juventud, pues quizá también le ayudó el año pasado a plantarse en una final, a tenerla prácticamente perdida, a seguir jugando con sus tiros y llevarse la copa. Bueno, evidentemente, si ella empieza a jugar a la velocidad a la que es capaz, bueno, es que son partidos que prácticamente dependen de ella al todo o nada. Bueno, vamos a ver este año cómo lo afronta, pero sin duda, si tiene buen nivel, es una de las jugadoras, evidentemente, para tener en cuenta. Se ha mantenido siempre ahí entre las 10 mejores del mundo, casi sin excepción, así que eso también te indica que no fue ni mucho menos flor de un día.
Bueno, Conchita, apuran las últimas horas antes de ir a París, aprovecha para comprarte unas katiuscas o algo, ¿eh?
O sea, que viene mal tiempo, que frío, lluvia, de
sí,
todo.
Sí, creo que vamos a tener de todo. La primera semana va a ser entretenida, así
pues
que...
Vamos a sufrir un poco, pero los que más lo sufren, por supuesto, son los jugadores y jugadoras, que adaptarte a este tipo de situaciones tampoco es fácil, y que algunos, pues, cuando las bolas se ponen tan pesadas, les afectará más o menos, así que ya veremos. Pero bueno, ya sabemos que estos Grand Slam son así y que todo vale.
Capitana, muchas gracias. Bueno, Álvaro,
sí.
Te seguimos en esa amplia cobertura de Eurosport, también todas las noches en Pasando Bolas, con el análisis de lo que acontezca en el segundo Grand Slam de la temporada. Un abrazo, compañero.
Un placer, compañero.
Bueno, pues como decía Conchita Martínez, no es fácil ser mamá y compatibilizarlo con tu vida como tenista profesional. En el tenis español tenemos a una jugadora que lo hace, y además lo hace con éxito. María José Martínez, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, María José, que acaba de aterrizar literalmente en París, una de las mejores parejas de este 2018 en el doble femenino, junto a Andrea Klepacz. Siempre es especial, ¿no?, llegar a París.
La verdad es que sí, muy contentas con el año que estamos teniendo y bueno, exprimiendo la carrera al máximo.
Bueno, hicisteis semifinales en el Mutua Madrid Open, 3 finales este año, y a París vais a por todas, ¿no?
Pues la verdad es que sí, con mucha ilusión, muchísimas ganas y bueno, hemos venido con tiempo para preparar súper bien el torneo.
Bueno, tienes 35 años y unas cuantas ediciones, tanto en el apartado individual como en el doble en Roland Garros. ¿Las tienes contabilizadas?
Pues la verdad es que ahora no te sabría decir, pero unas cuantas veces sí que he venido.
Bueno, María José, en 2015 te retiraste, fuiste mamá, y ahora pues está un poco de moda ese tema, porque Victoria Azarenka ha vuelto al circuito, ha tenido que pasar un tiempo en Estados Unidos por el tema de la custodia de su hijo. Serena Williams vuelve a la competición. No es fácil, ¿no?, llevar esta vida que lleváis de tenistas y compatibilizarlo con vuestra tarea como madres, ¿no?
La verdad es que no es nada fácil. Yo, si no tuviera la ayuda de mi marido, la verdad es que esta decisión no la podría haber tomado. Pero bueno, nos lo vamos combinando como podemos y lo hacemos con mucho cariño.
y aparte de con mucho cariño, ¿cómo te organizas?
Bueno, pues mira, hay semanas que ellos se quedan porque la niña empezó este septiembre pasado preescolar y hay otras pues que vienen. Y en los torneos pues yo me intento organizar y sacarme los entrenos siempre que puedo, lo antes posible, y para luego pues también disfrutar un poco de la ciudad donde vayamos y para poder estar con mi niña, ¿no? Y también jugar.
¿En París te acompañan?
Sí, aquí han venido, hemos venido los tres.
Y aparte de lo que es compatibilizar los entrenos, los viajes, cuando no están, entiendo que es complicado, pero cuando están contigo, ¿cómo es eso de compatibilizar, disputar un torneo como Roland Garros y luego tener que atender esa faceta como madre?
Bueno, yo creo que al final te adaptas a lo que tienes y la verdad es que ahora es el día a día, ya estoy totalmente habituada y la verdad es que encantada porque me mata los ratos libres y es imposible aburrirse, vamos.
Es complicado aburrirse, como dices, y este tema está dando mucho que hablar con todo lo que ha pasado con Serena Williams. No sé si es un tema que te quieres pronunciar porque sí que ha habido cierta polémica en la agüita, sobre todo en Estados Unidos se ha hablado mucho del tema de que Serena Williams esté disputando este Roland Garros sin ser una de las cabezas de serie, habiendo perdido su ranking, no por otra cuestión más que por haber sido madre, ¿no?
Sí, bueno, es una de las cosas en las que te expones, ¿no? Cuando decides apartar tu carrera para ser madre. Y no es fácil volver, a mí me ha costado lo mío, pero bueno, al final, si realmente quieres, estás ahí. Serena, yo creo que es una gran jugadora y ahora mismo no está de cabeza de serie, pero pronto lo conseguirá de nuevo.
¿Ves a Serena otra vez ahí arriba?
Sí, desde luego que sí. La verdad es que el tenis que tiene ella, la fuerza y sobre todo las ganas, no tengo ninguna duda de que volverá a estar ahí.
Bueno, tenemos algún caso, ¿no?, de jugadoras que después de ser madres, bueno, en tu caso estás ahora mismo triunfando como doblista, pero en el apartado individual pues hemos tenido a Kim Clijsters, que por cierto se incorpora al equipo de comentaristas de Eurosport de cara a este Roland Garros, también consiguiendo ganar en Estados Unidos después de ser mamá.
Sí, sí, al final yo creo que el hecho de ser madre es una faceta que no es fácil al principio, pero luego también te da una fortaleza extra y puedes llegar a conseguir cosas realmente importantes.
Bueno, María José, pues nada, que te deseamos toda la suerte del mundo en París. A ver si llegan esos éxitos junto con Andrea Klepacz. Llegáis las dos bien, ¿no?
Sí, sí, de momento sanas.
Oye, ¿cómo os comunicáis entre vosotras?
Pues mira, hacemos una mezcla de Spanish-English.
O sea, ella algo de español habla.
Sí, ella vive en la frontera con Italia, muy cerca, en Eslovenia, y la verdad es que español lo entiende bastante. Y bueno, vamos mezclando, la verdad.
Habéis hecho una buena pareja. Es interesante, ¿no? Porque llevas muchos años, al final cuando das un poco con la horma de tu zapato, pues las cosas salen bien y es una alegría, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que la clave es llevarte bien tanto fuera como dentro de la pista y con ella la verdad es que tengo una relación excepcional y estoy súper contenta.
Bueno, pues nada, María José, lo dicho, que muchísima suerte en París, te dejamos prácticamente que te sitúes porque acabas de aterrizar y lo dicho, que vaya fenomenal en Roland Garros.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Un abrazo, María José, muchas gracias. Yo no me pienso callar, ni bajo el agua, hay muchas cosas que decir. Se pueden contar con la mirada, también se pueden escupir. Y al final, la gente la sabe parar. PlanetaEurosport.es. Quieren hacerme ver que no me conviene rechazar su voluntad. Méndez, tenemos buena cobertura en la tele, pero en la web no vamos mal servidos, ¿eh?
Correcto, total. Hay un poco de todo. La verdad es que los días previos siempre a que llegue un gran evento, en este caso Roland Garros, siempre hay movimiento porque cada vez queremos mejorar y porque es cierto que es un poco lo que te decía el otro día, que al final siempre después de los grandes eventos siempre salen grandes fotos. Me refiero a que tenemos mucha suerte de poder contar un montón de cosas muy buenas que le pasan a los deportistas españoles. Y si hay un evento, que eso casi, no digo que te lo aseguro porque no hay nada seguro en el deporte, pero que estamos convencidos que tienes que tener todo absolutamente preparado y dispuesto para esa buena foto, ya te digo que es Roland Garros.
preparado y dispuesto está Iván Castelló. Iván, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nosotros bien. ¿Tú listo y preparado o qué?
Dejadme que antes de que nos metamos con Roland Garros de lleno, vengo de Copenhague, he vuelto anoche, porque estamos ya preparando el pool digital de Eurosport, que sabéis que está en cada país. Estamos preparando ya los Juegos Olímpicos de verano 2020.
¿Eh? Date una vuelta, oye, Iván, date una vuelta, anda.
Claro, pero es que, claro, luego la calidad de Eurosport, a ver si os pensáis que cae del cielo. Sí.
No, para mí no me alcanza ahora mismo más allá de Roland Garros. Las 24 horas de Le Mans, sí. Que están ahí a la vuelta, 15 y 16
también,
de junio.
También.
Un poquito de la final de fútbol sala. Bueno, y ahora se nos acaba el Giro de Italia, o sea que, sí.
Bueno, ahí. Pero ya vendrá el Tour.
No, y los Juegos de Tokio, Orlando, ¿sabes lo que es lo peor? Que es que a medida que vas cumpliendo años, Iván, por ejemplo, en tu caso, no en el caso de Hernández, el nuestro, cada vez llega todo antes.
Cada vez llega todo antes, no. Yo estoy hecho un chaval, os lo garantizo.
Oye, y además...
Vosotros no lo sé.
Es que te contagias por el espíritu juvenil de Cooper, que ha sacado un nuevo disco y creo que es tu recomendación musical de esta semana, ¿no?
Sí, ya llegó el verano porque entre otras cosas está a punto de llegar, efectivamente. Pues vamos a escuchar un poco a Cooper, que sigue en su línea y por lo tanto, para mí, triunfando.
Discazo. Hoy he visto ponerse el sol sobre un fondo de terciopelo azul, lentamente diciendo adiós sin protestar. Y mil motas de polvo gris en los trigos flotando a contraluz, intentando esquivar así. Pues así de bien suena el verano de Cooper, y cuando llega el verano, como decíamos, asociamos verano a Tour de Francia, asociamos la llegada del verano a Roland Garros, y en Eurosport.es, Iván, tenemos un despliegue espectacular para esta cita.
Sí, efectivamente, bueno, absolutamente todo. Ya sabéis que a través del player, bueno, se pueden ver todos los partidos de Roland Garros en las 16 pistas. Yo qué sé, si por lo que sea en la vida quieres ver a, no sé, Troiki contra Sock, pues lo puedes ver también, ¿eh? No solo las grandes estrellas españolas o mundiales. Entonces, absolutamente todos los partidos, y bueno, pues en la web, en formato digital, pues resúmenes de todos los partidos, los mejores puntos, las mejores declaraciones, pasará todo el elenco de estrellas internacionales, exjugadores que van a opinar sobre Roland Garros en Eurosport, habrá versión también del pasando bolas de la televisión en formato digital. Bueno, pues una auténtica locura durante dos semanas, incluso desde ya mismo, ¿no?, con los partidos de las previas, porque nos gusta Roland Garros, nos apasiona el tenis, y este es el mejor sitio para seguirlo, Eurosport.es.
Un abrazo, Iván.
Venga, gracias. Hasta luego.
Agenda Eurosport.
Bueno, pues vamos a repasar las citas del deporte, las citas de Eurosport de las próximas fechas. A partir de este domingo, recordamos, en Eurosport 2, en Eurosport Player, la más amplia cobertura de Roland Garros 2018. Este domingo también toca su fin el Giro de Italia, concluye este domingo, pero no acaba ahí el ciclismo. Estaremos con el Tour de Francia dentro de muy poco, pero del 4 al 10 de junio además tenemos el Criterium Dauphiné Libéré. Y también, por supuesto, estamos muy pendientes de todo lo que acontece en la Liga Nacional de Fútbol Sala, Miguel Ángel Méndez, donde tenemos esas semifinales.
Tenemos una semifinal bonita entre Movistar Inter y Jaén, Paraíso Interior, que es un poco la revancha de lo que ocurrió en la Copa de España del Wizzing. Viernes 9 y cuarto en Torrejón de Ardoz, Movistar Inter Jaén. ¿Vas a ir con tu chaval o no?
Me pilla un poco mal porque el tema maleta,
claro,
para ir a París.
Tema maleta a París, claro. Bueno, y luego el lunes es el segundo partido, que se va a jugar en el Palacio de Deportes de Granada. Aquí quería hacer yo una anotación al margen. La verdad es que hay que decir que Jaén y la gente de Jaén y ese equipo merecen un pabellón a la altura de lo que ahora mismo no tienen. La Salobreja es un pabellón muy antiguo, es muy complicado poder trabajar allí. Para jugar un partido se puede, pero si queremos trasladar la grandeza de un evento como ese, bueno, es que la pista habría que bajarla a mano, literalmente, tablón por tablón. Entonces, aparte de las dificultades que teníamos para la cobertura televisiva, así que le vamos a pedir a la gente de Jaén que coja el coche y se acerque a 80 kilómetros al Palacio de Deportes de Granada. Se va a jugar allí el partido el lunes a las 9:30, después de la jornada de Roland Garros va el partido. pero sobre todo lo que hay que pedirle, bueno, primero dar las gracias a la afición de Jaén, del Olivo Mecánico, que acompaña a su equipo a todos los sitios. Lo hemos visto en la Copa del Rey, lo hemos visto en la Copa de España, y luego pedirle a las autoridades de Jaén que pongan un poquito de su parte y que agilicen el tema. Se ha construido, se va a construir, mejor dicho, un nuevo pabellón, y es que lo necesitan de verdad. Así que nada, si hubiera tercer partido sería el siguiente viernes en Madrid. Por el otro lado van el Pozo y Barça, que es una eliminatoria también espectacular.
Bueno, como vamos a estar dos semanas sin hacer el programa, recordamos que sí, vamos a poder seguir todo lo que acontezca la Liga Nacional de Fútbol Sala de aquí a que concluya la temporada. Así que sin más, nos vamos a marchar. Ha sido todo por hoy. En tres semanas volvemos a la carga con más Planeta Eurosport en cope.es.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.